Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que esté. Bienvenidos una vez más a esta oportunidad que tenemos de compartir el mensaje. En esta mañana continuamos cuando el mundo se volvió de cabeza, número 15, los creyentes circuncidados. Primeramente, Señor, está teniendo un tiempo de reflexión con el Señor y bendecidos todos. Somos Beaverton Foursquare. Hola y bienvenidos a todos a la iglesia Beaverton Foursquare en línea. Estamos bien contentos de estar con ustedes. Somos parte de una iglesia hermosa que se llama B4 y soy uno de los pastores de la iglesia y tantas cosas maravillosas que están pasando en los fines de semana. Y durante la semana, una cosa que está pasando es que usted está contribuyendo. Es una cosa nueva. Estamos dando 1,000 cajas cada semana a la comunidad, a diferentes personas. Y parte de esto es usted. Mucha gente ha venido aquí a la costa del Pacífico y ha participado en este programa. El jueves a las 8:30 en el parqueo de la iglesia hay oportunidades de contribuir todos juntos. La gente está recogiendo la comida o llevándola a sus vecinos. Es algo maravilloso, es algo práctico en que podemos ser las manos y los pies de Jesucristo en nuestra comunidad, aquí y ahora. Si necesita más información de lo que está pasando en la iglesia o cómo la iglesia está impactando, busque el sitio de web de la iglesia, beavertonfoursquare.organización. Programa para niños también sigue. Hay un servicio especial para los niños. Conéctense a través del sitio de web para más información. Ore conmigo. Señor, ahora mismo te agradecemos que tú eres bueno, que siempre has sido bueno. Gracias por tu fidelidad. Aquí y ahora, Señor, venimos ante ti a decirte gracias y queremos alabarte con todo lo que tenemos, toda la alabanza, toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Regresamos en un momento. Participen en la alabanza. Dios les bendiga a todos. Regresamos una vez más a cuando el mundo se volvió de cabeza, número 15, los creyentes circuncidados. Tendremos con nosotros a nuestro pastor Alex Lesler. Buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches o buena noche. Cualquier tiempo que sea que usted está conectado con el servicio en el sitio de web. Bienvenido y gracias por tomar tiempo de unirse con nosotros. Si es nuevo y no nos conoce, Alex, el hermano líder de alabanza es Alex también y el pastor Alex está hablando ahorita. Estamos en esta serie las últimas 15 semanas, jornando a través del libro de Hechos y vamos a continuar en Hechos capítulo 11, en el versículo 1. Si tiene su Biblia, enciéndela o ábrala. Mientras hace eso, que vamos a estar juntos en la enseñanza, estos son tiempos locos, son tiempos tremendos. Eso puede ser quizás lo más dicho en estos tiempos. Estamos pensando, bueno, sí, son tiempos raros y diferentes, locos, pero en tiempos raros y tremendos, podemos anticipar o esperar o estamos esperando que cuando las cosas pasan de una cierta forma, de repente se siente como que todo está de cabeza. Las cosas que dependíamos antes ahora son experimentadas, experienciadas de diferente forma. Estaba entrando al Target ayer y estaba con mi máscara poniéndomela bien y lo que es una experiencia normal, tienen esas puertas automáticas. Las puertas automáticas, cuando tú llegas a ellas, automáticamente se abren. Pero ayer no. Ayer decidieron hacer lo opuesto de lo que deben hacer. Y como estaba tan preocupado de ponerme la máscara bien en mi cara, no me di cuenta para reaccionar y parar. Y pasé ese momento de no regreso. Llegué muy cerca de la puerta y eso es lo que me pasó en el Target. estoy entrando para entrar a la puerta y anticipando que se abren las puertas. La puerta no me puede doler que cuando me estaba levantando del suelo y toda la gente me estaba viendo en la entrada de Target, me estaban viendo, yo realicé que estoy golpeado. Yo no sé si mi ego duele o mi hombro es lo que duele, porque la puerta me pegó. Pero fue una historia un poco chistosa y humorosa. Yo esperaba que la puerta se abriera, pero se cerró. Hizo lo opuesto de lo que iba a hacer. Y así siente la vida ahorita. Cuando pensamos que algo va a pasar en un orden, lo opuesto pasa. Exactamente lo opuesto. Hemos venido a este lugar profundo en nuestro corazón de que yo no puedo cambiar la puerta, cierra o abre. Cuando yo pienso, hay muchas cosas en mi vida que yo no puedo cambiar, que yo no puedo anticipar que estarán igual, pero hay una persona que siempre es igual en mi vida y su nombre es Jesucristo. Ese es el constante, el único que puede proveer certidumbre en mi vida. Cuando todo lo demás en mi vida y en tu vida está incierto, eso es lo que sabemos. Jesús nunca cambia. Ahora, hay mucho pasando en este mundo. Lo hemos dicho como 8 veces. Si no te he convencido, yo sé que no estás viviendo debajo de una piedra. Hay mucho que está pasando y no hay falta de oportunidades para que tú y para mí tengamos un impacto en este mundo. Yo tengo mis propias opiniones. Hay mucho pasando. Si es las protestas, las manifestaciones, las vidas de los afroamericanos valen, gobernadores que están llamando atención para el COVID y hay pandemia y elecciones. Hay muchas cosas que están pasando y muchas cosas en que podemos tener una opinión. Pero hoy no quiero traer mi opinión en ninguna cosa. Mi esperanza es traer a Jesús y dejar que Él te hable a ti y que Él hable a mí. Cómo nosotros navegamos este tiempo fielmente. Es importante que nosotros notemos, que digamos unas palabras de oración. Jesús, te invitamos a este lugar o cualquier espacio que donde estemos, Señor, donde estemos sintonizando, que tú hables a tu gente. Y el primordial mensaje de que tomemos un apostolamiento de humildad, reconociendo que tú eres Dios, que tú trabajas, que tú obras, que no nos has olvidado y que nosotros simplemente queremos ser parte de lo que estás haciendo, rompiendo en este mundo y sanando y trayendo nuevas cosas y frescas cosas a nuestras vidas. Háblanos en este tiempo. Amén. Tenemos tiempo amplio para ir a Hechos 11:1-3. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir. Tú entraste al hogar de los incircuncisos y te reuniste con ellos. Si se acuerdan lo que pasó en la última semana, Dios hizo algo inesperado. Él le dijo a Pedro que el mensaje de salvación no era solo para los judíos, era para todo el mundo. Y él trajo a Pedro en proximidad a gente, a hombres con que Pedro nunca hubiera estado si no hubiera sido por Dios. Y le mostró a Pedro que el plan de Dios para salvar al mundo era más grande que lo que Pedro pudiera haber imaginado. Vamos a repasar esa historia. Pero el punto acá, en estos versículos, es que la palabra había llegado a Jerusalén. Esta historia loca que pasó en Cesarea llegó a Jerusalén. La palabra ya había llegado y había pasado suficiente tiempo donde un grupo de personas se habían puesto en oposición y habían unificado su mensaje para protestar contra Pedro. Y nomás llegó Pedro, lo criticaron. En griego, criticar dice discriminar contra, separar, y lleva la connotación en griego de que han tomado la autoridad moral y ellos tienen la, los que critican pasan juicio, tienen la oportunidad de pasar juicio a alguien más. En esencia, habían hecho una opinión de Pedro y el caso entero contra él antes de escucharlo, ni siquiera escucharlo del lado de Pedro. Sin siquiera tuvieron la oportunidad de hablar con Pedro. Ya habían hecho su decisión de lo que Pedro había hecho. Nosotros no haríamos eso, ¿verdad? No formaríamos una opinión sin escuchar de la gente. Hay una advertencia en esto, la tentación de reaccionar en juicio y en enojo antes de escuchar toda la historia. ¿Quiénes son los circuncidados en el texto? Simplemente son cristianos, pero son judíos. Ellos sostienen el Antiguo Testamento, el Torah, es sagrado para ellos. Ellos entienden la práctica y las enseñanzas de ellos. Conocían la escritura bien, conocían las partes que dice que si los gentiles quieren ser parte de Israel, ellos tienen que ser circuncidados, tienen que hacerse judíos totalmente. La práctica de circuncisión tenía que ser aplicada. Si no sabes, pregúntale a tu mamá. Un chiste de la hermana, ¿verdad? La circuncisión es un símbolo sagrado, no solo de la carne, sino del corazón. Algo que se escondía a propósito, no se exponía, pero siempre se conocía por la persona que lo cargaba. La marca era una realidad interna de un cambio de la vida. Estos judíos, estos creyentes, no solo eran fríos y calculantes, no. Eran gente que amaba la fe de ellos y se preocupaban de las actitudes que estaban en contra de Dios, las cosas que quitarían la concentración en el enfoque en Dios. El problema es que lo que les faltaba es que había evidencia en toda la escritura de que Dios está a favor de todo el mundo, no solo Israel. Israel, la esperanza de Israel no era de aislarse de las naciones enteramente, no, sino que ellos tenían que ser sacerdotes para el mundo, representaban a Dios para el mundo. Su trabajo era mostrar cómo el reino de Dios se iba a ver en la tierra, a las naciones de la tierra, que estaban lejos de Dios. Pero en el tiempo, en el libro de Hechos, en el tiempo de Jesús en Jerusalén, los gentiles y los judíos estaban separados, tan lejos, divididos. Gentil, goyim, goyim, era gentiles, era algo derogatorio, era algo feo, no era ser goyim, ser gentil, no era algo bueno. Las naciones gentiles tenían poder opresivo sobre los judíos. La gente veía a los judíos, veían a los gentiles, no solo como injustos, sino la causa de la injusticia sobre ellos. Ellos eran los opresores y ellos tenían estos textos proféticos. Un día el Mesías va a venir y va a tirar afuera las naciones que están opresionándolos y va a restaurar su reino en Jerusalén para todo el tiempo. La presión seguía creciendo, la tensión seguía creciendo. Estaba casi explosivo el tiempo. 40 años después de ser ocupados por Roma, habían tratado de tirar a los romanos y venían tan rápido los romanos y destruyeron Jerusalén. En unos 30 años después de esto pasó eso. Para Pedro y para estos judíos, desde el momento que crecieron hasta el momento que eran adultos, que el goyim, los judíos, eran peligrosos. Era tradición en la familia judía. Ellos eran extraños y Dios iba a hacer algo en juicio contra ellos. Ahora entendemos el contexto, en parte o más en lleno, por qué ellos están en oposición a lo que Pedro está haciendo. En su mente, en la escritura que ellos conocen, su tradición, su historia, y su dolor. Ellos trajeron todas estas cosas juntas. En conclusión, ellos creían de que Dios no permitiría que algo, lo que Pedro estaba haciendo, fuera hecho, porque los gentiles, los goyim, eran extraños, eran alejados. Las últimas semanas hemos visto que Pedro estaba en su barco hace una semana de esto. Pedro pensaba igual. Y Pedro tenía todo este tiempo, años con Jesús. Pedro había tenido una jornada larga de Cesarea a Jerusalén. Tuvo tiempo para procesar, tiempo para pensar. Pedro sabía de cuando él llegara a Jerusalén, iba a haber una gente que no iba a querer una explicación de lo que pasó. Pedro tomó tiempo para prepararse la crítica que venía. Y eso es lo que yo pienso que es hermoso. Pedro no se pone defensivo. En vez de ponerse defensivo, la crítica que viene para él, eso es lo que Pedro dice. Él dice, solo cuenta su historia, su experiencia, su jornada que Dios lo llevó. Vamos a ir al resto del texto. 11:4. Entonces, por contarles detalles de lo que había sucedido, estaba en la ciudad de Jope y en un éxtasis vi una visión, un lienzo que venía del cielo sostenido en las cuatro puntas. Me fijé bien y había ahí cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que decía, Pedro, mata y come. Y yo dije, Señor, nada impuro ha tocado mis labios. Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto se repitió tres veces, después de lo cual el lienzo se fue llevado al cielo. En ese momento llegaron a casa donde yo estaba, tres hombres de Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara de los acompañar. Así que esos seis hermanos fueron conmigo y entramos en la casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel de Dios. Envía a Jope a que venga Simón, el que tendrá que traerá un mensaje a ti y te dirá cómo tú y toda tu casa pueden ser salvos. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó sobre nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en él, Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios y decían, así que Dios también les ha concedido a los judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Lo que debe ser agregado en esta narración de la historia es esta clave pequeña de cómo Pedro habló. Y entonces me recordé, dijo Pedro, en medio de la situación que Pedro veía algo diferente que no había anticipado y estaba luchando con eso, corregir a Dios, ¿por qué me estás enviando a hacer esto? Pedro se recordó a su mente lo que Dios le había enseñado, Jesús le había enseñado. A través de la escritura, lo que se repite mucho es acuérdate, acuérdate, porque se nos olvidan todas las cosas, muchas cosas, pero nunca se nos debe olvidar la fidelidad de Dios en nuestra vida, la provisión de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios en nuestra vida. Y Dios sabe esto de nosotros, por eso en su palabra dice, recordad, somos una gente olvidadosa. Pedro necesitaba un recordatorio de las enseñanzas de Jesús para recordar cómo Dios estaba trabajando en este mundo y cómo él trabajaría en cualquier situación. Ahora debemos creer de que Pedro tenía una memoria de Jesús en este camino de una ciudad a la próxima. No era solo un pensamiento. Yo imagino que él, después de haber conocido a Jesús 3 años y medio, experimentando su crucifixión, su muerte y su resurrección, que en 40 días después de que Jesús resucitó estuvo con él, de que Pedro tenía memorias, inundado de memorias con Jesús. Ahora, esto es solo mi imaginación, no está escrito acá, pero yo pensé, si yo fuera Pedro, si yo estuviera en su lugar, ¿cuáles son las palabras de Jesús que yo recordaría, que son aplicables a esta circunstancia, que me ayudarían a mí a ver y navegar el mundo como el de él, o el mundo como mío? Lo que pasó es yo comencé a recordarme las enseñanzas de Jesús. Primero, haciendo la paz. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios tiene un negocio. El negocio de Dios es hacer paz. Guardando la paz y haciendo la paz no es lo mismo. Es importante reconocer eso. Manteniendo la paz es solo mantener la ausencia de tensión. Haciendo paz es la búsqueda de justicia. Y es un llamado de justicia para que corra a través de la tierra. Haciendo paz es difícil. Guardar la paz puede ser fácil. Haciendo paz no es manteniendo lo que pasa siempre. Donde hay injusticia, tiene que cambiar. Hay que luchar por los opresionados y los marginados, los que no tienen poder, restaurando dignidad en otros, porque este es el negocio de nuestro Padre que está en los cielos. Y agarra esto. Haciendo paz es un sacrificio. Para que haya justicia, para salvación, costó a Dios mismo su Hijo unigénito, su vida. Le costó la vida de su Hijo. Si vamos a ser pacificadores, debemos anticipar de que va a costar algo. Escucha esto. El costo no se compara al galardón que viene después del pago. Le costó a Pedro obedecer a Dios, obedecer a Jesús. Le costó la tradición, le costó la interpretación de Escritura, le costó este récord que él tenía, que solo comía con cierta gente, vivía con cierta gente, pensaba como cierta gente. Ahora todo eso tuvo que irse para abrazar algo nuevo que venía. ¿Y cuál fue su recompensa? Cornelio fue salvo. Su familia fue salva. Y no perdió Pedro su vista, sino que la creció, la hizo crecer. Segundo, Pedro hubiera pensado, si hubiera sido Pedro, reconciliación. Lo que Jesús hace solo hace sentido si es Dios. Seriamente, lo que él hizo no fue una buena estrategia si lo piensan terrenalmente. Solo Dios pudo haber hecho esto. Mateo 10. Jesús reunió a los dos discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para sanar toda la enfermedad. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Mateo, el cobrador de impuestos. Simón, el cananista. Mateo 10:1-4. Esta es una mala estrategia. Si tú quieres ser influencial, si tú quieres hacer algo en el mundo en este tiempo, no pones a dos enemigos juntos. Mateo, el cobrador de impuestos, era, según los judíos, lo peores. Él vendía a su nación, él era traidor, él colectaba ventaja de los oprimidos. ¿Y quién es el celote? Era Simón. Mataban a los que colectaban impuestos. Eran los hombres que cargaban un cuchillo buscando una oportunidad de causar asesinato a aquellos que estaban colectando impuestos, a favor de Roma contra los judíos. Eran enemigos estos dos. Y Dios los llamó a que fueran discípulos y que fueran hermanos. Pedro hubiera vivido con esos hombres este tiempo. Para el tiempo que llevamos aquí, ellos todavía están ahí. No se han ido a ningún lado. No se han desaparecido. No han regresado a sus caminos antiguos. Algo pasó en sus vidas por el trabajo de Jesús. Y Pedro tuvo una silla para enfrente, como se dice, para ver todo esto. La Biblia es real y Jesús es real. Es que no se incluye estos detalles. Si vas a inventar una religión, no pones estos detalles que potencialmente son peligrosos, locos. dos enemigos bajo el mismo techo, bajo la misma cobertura, bajo la misma autoridad. Y esto es la verdad que entró a nuestra historia, en la persona de Jesús. Él reconcilió dos enemigos. Cuando Pedro está en esta circunstancia, que él ha visto esto, esta es una historia que él puede haber recordado. Yo tengo tres hijas y son hermanas, pero son diferentes cada una. Un ejemplo, la más grande, Scarlett, tiene 6 años. Un buen tiempo para ella es ir a un cuarto y organizar todos sus juguetes. Esa es su personalidad, todo tiene su lugar. Ella puede pasar una hora, hora y media haciendo eso sola y está contenta. La niña de en medio, Ayla, es casi 3 años tiene. Su idea de buen tiempo es entrar al cuarto de su hermana cuando nadie está viendo y jugar con todos sus juguetes y hacer un tiradero de todo lo que ella pasó un tiempo organizando. En esos momentos, cuando la familia y la atención sube, cuando Scarlett siente una injusticia se ha hecho con ella, con sus Barbies, y Ayla dice, es mi derecho jugar con los juguetes. Es en esos momentos, cuando hay desacuerdo, que Fallon y yo, mi esposa, vamos a hacer la paz. Les llamamos a que hablen una con otra, con misericordia y respeto. Porque la forma que hablan una con otra las unirá o las romperá, las separará. Lo que no les decimos es de que sean iguales, que se sienten igual, que compartan la misma emoción, que usen el mismo lenguaje. No, sabemos de que ellos son diferentes y eso está bien. Pero ser diferente no es el antítesis de estar desunidos. Jesús nos llama a unión, no uniformidad, que estemos juntos y que no tenemos que ser iguales. Imagínense, estas son las cosas que estaban pasando en la mente de Pedro, mientras esta gente lo criticaba. Algunos estamos anticipando en los comentarios de Facebook lo que pueden decir. Debería ser Mateo 10:34. Yo no he traído paz a la tierra, he traído la espada. Mateo 10:34. Alguien diría ese versículo. Sigues diciendo eso, pero no sabes qué es lo que quiere decir esto. Dice una película que el hermano está referenciando. Jesús no nos está pidiendo que hagamos división. Para que nosotros digamos, Jesús está diciendo que tiene que haber guerra, tenemos que tirar afuera lo demás que Jesús dijo, hablando de la paz. En el libro de Micah nos habla, en el contexto, que Dios va a entrar al mundo y hacer algo nuevo. Pero va a haber gente que va a agarrar su tradición tan fuertemente que van a refusar ver que Dios está haciendo algo nuevo por no dejar la tradición. Eso es exacto lo que está pasando en Hechos 11. Dios está haciendo algo nuevo, algo fresco, algo diferente. Y hay un grupo de gente que se está sosteniendo tanto a la tradición que rehúsan ver que quizás Dios está haciendo algo nuevo. En otras palabras, esta gente estaba tan preocupada en sus derechos, en su comodidad, que negaron la justicia. O como dice Francis Schaeffer, dijo una vez, la ortodoxia bíblica sin compasión es seguramente la cosa más fea del mundo. Dijo Francis Schaeffer, Jesús no llamó a división, él destruye la división. Él reconoce que va a haber gente que rehúsa de confiar en él, de ver como él ve, de ser uno con otros, para rescatar a otra gente. Gente aún que está lejos de Dios. Compasión. Hay que mostrar compasión. El texto termina así. Cuando escucharon esto, al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían, así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. es una un cambio aquí. Lo que se podría anticipar, una guerra de palabras, enojo, no pasa, gracias a Dios. El tiempo está lleno de paz. No hay enojo, no hay argumento, no hay vil pláticas. ¿Qué pasó en el contar esta historia que creó esta respuesta? Esto es lo que yo pienso, lo que yo observo. Cuando se escucha el silencio en este pasaje, lo que estás escuchando es el ruido de la humildad. Cuando se escucha el silencio en este pasaje de aquellos que critican a Pedro, lo que se escucha es el sonido de la humildad. Conocemos después en el libro de Hechos a Gálatas y Romanos que hay este grupo que se llama de los circuncidados. Es lo peor que le pasó a Pablo, los circuncidadores, los que querían la circuncisión. Ellos trataron de deshacer todo lo que Pablo hacía, pero aquí todos en el grupo respondieron con humildad que los lleva a alabanza a Dios. Es interesante, ¿qué pasó aquí? Yo pienso que lo que pasó aquí es descrito por otros apóstoles. Se nos da como una instrucción y vale la pena leerlo y meditarlo de los otros apóstoles mientras terminamos nuestro tiempo. En Santiago dice, mis hermanos y hermanas, tomen nota de esto. Todos deben ser prontos para escuchar y despacios para volverse enojados. Porque el enojo no hace lo que Dios quiere. Por favor, saquemos afuera todo el odio y humildemente aceptemos la palabra que puede salvar. En Santiago 1:19 nos habla en este tiempo que estamos, la admonición, la exhortación de este pasaje. Unas cosas. Uno es, debemos escuchar para encontrar un lugar común. Cuando se encuentra el lugar común, podemos hablar en paz nuestras diferencias. Debemos ser tardos para hablar y largos para escuchar, porque esto demuestra la humildad. Cuando declaramos que no conocemos todo, es humildad. Tardo para la ira, ser compas, tener compasión y exhibir control propio, orar unos por otros. Eso es lo que yo les animo que hagan. No bloques a la gente, no canceles a la gente que está desacuerdo de ti. Busca entenderlos y hasta que el enojo se vuelva compasión. Acuérdate que la palabra de Dios fue plantada en ti. Las palabras plantadas son palabras habladas. Palabras que nos han movido más allá de nuestros oídos y han entrado adentro de quién somos, de nuestra alma, y traen vida a nosotros y al mundo. Mientras terminamos aquí, hay unas cuantas exhortaciones del apóstol que queremos leer sobre nosotros y después entramos a un tiempo de reflexión y adoración. Deja que estas palabras entren profundo en tu alma para navegar este mundo loco en el que estamos. Pablo dice en Romanos, entonces permítenos que hagamos todo esfuerzo para traer paz y edificación unos a otros. En Efesios 4:3 dice, mantengamos la unión en el Espíritu a través de la unión de paz. En Hebreos dice, hacemos toda lucha para vivir en paz con todos y ser santos. Sin santidad no habrá Dios. Y el apóstol Pedro dice, estas palabras en 1 Pedro 5:11. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud, fe, conocimiento, virtud y dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia, afecto fraternal y a la piedad, amor y afecto. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien no tiene todo en corta vista, sino en vista larga, olvidando que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecerse su llamado y su elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro 1:5-11. Iglesia, tomamos un momento para unirnos juntos en adoración, para reflejar qué dice Dios a nuestro corazón. Regresamos en un momento para la bendición. La benedicción es una práctica del pueblo de Dios antigua. La primera grabada fue cuando Dios creó la humanidad y los bendijo. Si pensamos y meditamos en esto, en ese contexto, Dios habla y crea vida a sí misma y hay poder en nuestras palabras. Ese es el mensaje completo de la Escritura. Estamos llenos del poder de nuestro Creador, de las que nuestras palabras pueden traer vida como Él. Por eso oramos. Iglesia, que sean una gente, que sus palabras traen vida y no muerte, que sean una gente que está parada firme aun cuando son criticados, no regresando enojo con enojo, no respondiendo como humanos, sino como Jesús, con humildad, en unidad y con paz. Y que seamos una gente llena de gozo, que solo viene de la presencia de Dios, lleno de paz, que no se puede explicar al mundo alrededor, porque nosotros sabemos que hemos sido hechos justos por el Creador de nosotros. Amén. Iglesia, gracias. No importa qué horas son, qué tiempo es, usted disfrute este día, que sea bendecido. Nos veremos pronto. Dios los bendiga a todos. Nos veremos pronto. Dios les bendiga a cada uno. Que tengan una hermosa semana, hermoso día. Que Dios bendiga sus vidas y que sean